Ahora chequeamos bien qué diferencia horaria tenemos con Las Vegas. Mientras chequeamos eso, vamos a la calle, porque está nuestra compañera Marci Ojea en la calle, en el móvil de la UNE. Marci, ¿cómo le va? Buen día.
Muy buenos días, ¿cómo andan?
Muy bien, ¿usted?
Bien, hermoso día, un poco fresco.
Sí.
Para el team invierno es un gol esto.
Para el team invierno esto es un gol, claro.
Fresco, está lindo, está agradable. Está lindo. Fresco es otra cosa.
¿Qué, pero? No, está fresquito, pero con sol. Yo estoy con un abrigo igual,
¿eh?
Con
abrigo.
Pero a la sombra, a la sombra.
A la sombra, totalmente. Bueno.
Pero ¿qué tipo de abrigo?
Me acabo de dar cuenta que estoy primero les voy a contar.
Sí, cuente,
estoy en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Y estoy viendo esta juventud maravillosa que están todos de corto. Están todos de remera de paga corta.
Sí, aparte va a ser calor hoy.
Ahora estoy entendiendo muchas cosas, porque yo llegué a la facultad y años atrás, cuando había elecciones, se te tiraban todas las agrupaciones encima,
¿viste?
Para darte la propuesta. No se me acercó ni uno. ¿Será por el abrigo? Me vieron un poco viejita
claro.
Y dijeron, no, esta no es de acá o está
bueno, abrigada. Está bueno. Te ven abrigada y ya saben que ya no sos universitaria, Marci.
Claro, se graduó en esta facultad, se graduó hace mucho.
O también te reconocen, Marci. Dicen, viniendo Marci, atenti con esto. ¿No?
No, eso no. Creo que me vieron que era de otra generación y que ya no votaba.
Bien. Bueno, elecciones universitarias.
Elecciones universitarias. Desde hoy y hasta el viernes se van a poner en juego los comicios en las facultades. Son 17 bancas para representar el claustro estudiantil en el Consejo Superior, una por cada facultad, y además se van a elegir los consejos directivos de las 7 facultades. Importantísimo que hay en estas elecciones, hay muchas facultades que tienen agrupaciones libertarias. No es el caso de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, que aquí son 8 listas, 6 pertenecen al mismo espacio político que sería el peronismo. Vamos a ver si podemos charlar con alguna...
Hay mucha gente ya, vio que el primer día de elección universitaria la gente va poco y el último tenés fila y está como 3 horas.
Exacto, mira, yo por lo que veo aquí en la Facu, en el ingreso, en el hall... Por el momento veo más agrupaciones políticas que estudiantado que venga a votar, al menos es mi apreciación.
Bueno.
A ver, vamos a ver si podemos molestar por acá.
Dale, moleste.
La agrupación Miles. ¿Qué tal?
De Miles.
Buen día. Buenas, ¿cómo va?
¿Tu nombre?
Amparo.
Bueno, Amparo, contame expectativas para estos 2 días. ¿Cómo lo ves? ¿Ves que está llegando mucha gente? ¿Expectativas de que tienen ganas de votar?
Son elecciones complejas, si se quiere, o especiales para el ámbito universitario, porque si se quieren las elecciones estudiantiles se discute más lo que tiene que ver con lo que pasa dentro de la facu, cómo funcionan los servicios para los estudiantes, las becas, las distintas cuestiones, pero obviamente en este contexto están enmarcadas en la defensa de la educación pública, así que elegir el centro de estudiantes y el consejo directivo tiene que ver sobre todo con la participación y con la acción política, efectivamente, es decir, cuál es aquella, para el estudiante, aquella agrupación que quizás más convocó a la defensa de la educación pública y cómo sigue esa lucha, como también cómo se trabajó por la permanencia. O sea, hoy los estudiantes les cuesta mucho económicamente, hay estudiantes que en este contexto dicen que mi viejo ya no me pueden mantener, estoy pensando en el trabajo, así que son elecciones sobre todo donde se discute, bueno, la ampliación de becas de apuntes, donde se discute cómo trabajar desde la Federación Universitaria de La Plata en garantías para alquileres o en cómo pensar el plan de lucha, porque hay compañeros que dicen, che, con tanto paro y con tanta cuestión no puedo seguir cursando y tengo un montón de parciales y se me junta todo y se me complica aprobar materias y necesito recibirme. Así que son elecciones donde las propuestas que quiere escuchar el estudiante, al menos para nosotros en Miles, están centradas sobre todo en eso, que quizás son lo que está buscando, lo que está esperando, pero para el que milita, o al menos para nosotros, las elecciones son una fiesta.
¿Notás, Amparo, que los estudiantes son conscientes del contexto en el que estamos atravesando, del recorte a las universidades públicas, que se suman a las clases públicas, o los ves que lo notan como un fastidio a esta situación?
Conscientes son porque lo transitan y lo viven. Es su propio docente quien muestra su recibo de sueldo en el aula y dice, che, estoy cobrando por debajo de la línea de pobreza, así que, o sea, conciencia y conocimiento hay.
¿Y comprensión?
Claro, lo que no está claro es eso, tipo, qué estrategia queda de ahora en adelante sí, buenísimo, pero qué se puede hacer o cómo se puede dar el brazo al torcer del gobierno, porque parece que con las marchas universitarias desde abril para acá no pasó nada, pero en realidad lo que nosotros decimos, bueno, sí pasó. O sea, hoy los universitarios como comunidad estamos siendo protagonistas de esa pelea contra el gobierno, nos está acompañando toda la sociedad. Hay que ser conscientes de que movilizar en ese contexto donde la política está tan bastardeada no es fácil y hemos logrado mucho este año. Esa es como la reflexión que nosotros le decimos a quienes tienen por ahí un tinte más pesimista.
Bueno, recién estaba contando que hay presencias de agrupaciones libertarias en varias facultades, la Universidad Nacional de La Plata. ¿No es el caso acá en periodismo?
No, acá si se quiere lo más cerca que tenemos de los libertarios son lo que es tradicional de la universidad, que es la Franja Morada. Creemos que quienes por ahí que comulgan con la ideología de Javier Milei van a ir a votar esa lista acá, al menos en la Facultad de Periodismo. Y obviamente, como en toda la sociedad, hay compañeros que votaron a ese gobierno o esperanzados con un cambio o esperanzados en lo que podía generar para sus familias. Y esa discusión está en el aula y en el pasillo.
Bueno, ahora te voy a preguntar cuestiones más técnicas. ¿Cuántos estudiantes están anotados y aprobados para votar?
El año pasado votaron 3.016 estudiantes en total. Acá en la Facultad de Periodismo se vota no solo en esta sede de La Plata, sino que también la facultad tiene distintas extensiones en barrios de La Plata, como Los Hornos, Olmos, en Villa Elvira, y también, bueno, en la sede de Exceso, donde se dicta periodo deportivo, así que 3.016 entre todas esas sedes. Acá en la sede de La Plata habrá unos 2.000 estudiantes.
Bien, ¿y cuántos votaron el año pasado, te acordás?
Esos 3.016.
Ah, esos fueron todos los que votaron, o sea que el padrón es mucho más amplio.
Sí. Bien. Sí, depende entre quienes cumplen y no cumplen condición. Siempre el viernes es el día de más participación.
¿Y graduados también votan?
En otra dirección, en otro club.
Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, vengan a votar ahí, libreta.
DNI o libreta.
DNI o libreta, sí.
Perfecto,
sí,
buenísimo.
¿Alguien está escuchando?
Bárbaro, muchas gracias. Bueno, DNI o libreta en mano para votar en la Facultad de Periodismo y en el resto de las facultades, ¿no? Las que se cursa cada estudiante. Hasta el día viernes. Hoy es el primer día, es la mañana, recién arranca, así que está todo bastante tranquilo. Lo que sí, el color típico, ¿no?, de cuando son las elecciones universitarias, banderas en todo el ancho de la facultad con los nombres de las distintas agrupaciones, los chicos, las chicas con las remeras identificando los colores de cada agrupación, porque eso también es tan clásico, ¿no? Por ejemplo, sí. En Miles, que recién acabamos de entrevistar, son los colores celestes, la izquierda está representada por el rojo, la Watch por el azul, bueno, y así, ¿no? Sucesivamente. A votar todos aquellos que estén habilitados para. Es siempre importante que participen.
Imagino que en periodismo la Walsh será nuevamente protagonista, ¿no?, en las elecciones, con lo importante que es, digo, recién lo decía la entrevistada, ir a votar y más en este contexto. Y lo otro que pensaba es el tránsito, ¿no?, de la facultad. Una vez tuve un profesor, me quedó marcado esa frase que dijo. Me quedó marcado porque me desagradó contundentemente la frase. Dijo, les digo a ustedes, curso de ingreso, no se metan en política universitaria. Y me pareció tan desagradable.
Hiciste
que
todo lo contrario.
Sí, no, la verdad que no milité en ninguna agrupación, pero sí me parecía hermoso el momento de la elección en la facultad y siempre estaba, iba. Tengo muchos amigos, cierto, en la Walsh, pero nunca milité dentro de la agrupación. Pero siempre me encantaban esos 3 días de elecciones porque se vive también un momento muy lindo, ¿no, Marci? Y lo debes estar respirando ahí en la facu.
Bueno, era lo que decía Amparo, que sí. Para los estudiantes y las agrupaciones se vive como días de fiesta, ¿no? Es lo que más disfrutan de la militancia, de llevar a acompañar a los chicos, de orientarlo, bueno, de también en los días previos, en los meses previos, cuando sí. Se van armando las propuestas, es muchísimo debate, hay que ponerse de acuerdo, hay que dejar algunas cosas afuera. Bueno, es el armado típico de la propuesta para los y las estudiantes. Sí. Así que, bueno, eso está buenísimo porque en eso se genera una adrenalina distinta. Y también para los estudiantes, ¿no? Porque es diferente al resto del año, porque después las facultades están generalmente sumamente tranquilas, las agrupaciones tienen sus banquitos, sus mesas en determinado lugar y bueno, si necesitas algo, vas vos a ellos. Pero bueno, en este caso, ellos vienen a vos. Así que hay todo un movimiento especial en las 17 facultades de la Universidad Nacional de La Plata.
Y después lo último que te quería consultar, Marci, es lo que le preguntaste a la entrevistada de las agrupaciones libertarias. ¿Hay ya constituidas en varias facultades de la Universidad Nacional agrupaciones que respondan al partido de Milei?
Sí, mira, por ejemplo, en Económica hay una, en Abogacía hay otra, y en este momento se me han ido de
bien,
la mente.
Bueno, pero para estar atentos, ¿no? Para estar atentos cómo le va en las facultades en estas elecciones. Bueno, la entrevistada mencionaba Franja Morada, que marchó con bandera y todo en la última marcha aquí en la Ciudad de La Plata, en defensa de la educación pública.
Totalmente, totalmente. Bueno, estaba viendo si podía repasar y si las podía encontrar como para contártelas al aire, pero bueno, en este
momento... Bueno, no, el viernes hacemos un buen balance de todo y vemos cómo le está yendo a cada una, ¿te parece?
Dale, perfecto, me encanta.
Gracias, queridísima Marci Ojea.
Beso gigante, chau,
beso, chau. Adiós. Marci Ojea en la calle, como siempre, con el móvil de la UNE, recreando lo que está sucediendo en las elecciones universitarias, en este caso en periodismo. Hago mi salvedad, un abrazo a mis queridos amigues de la Walsh, que seguramente están ahí, expectantes, voto a voto. Bueno, algunas personas sí. Fue una buena pregunta. Bien. Bueno, me debía información de Las Vegas antes
porque
de escuchar
me
música.
Preguntaste la diferencia horaria, 5 horas.
Ok, 5 horas menos que
exacto,
nosotros.
Ahora, por ejemplo, son las 4:07. Porque
miraba el mapa de los usos horarios. Yo siempre me acuerdo del colegio, claro. Las franjas de uso horario, Las Vegas, está más claro.
Yo me acuerdo de
eso. No se acuerda de nada.
El colegio, me acuerdo. 4:07 en este momento y es nocturna, claro. Por dos motivos. Una, el pico de rating en Estados Unidos.
Claro,
dos, el calor
time.
De Las Vegas, Nevada, el desierto.
Claro, bueno, nada, así que será como
falta,
salud porque
falta,
será...
fin de mes.
Será por la noche. Sí. Me gusta Fórmula 1 de noche. Que usted...
Sí, es muy incómodo. O sea, la carrera para nosotros es a las 3 de la mañana.
¿No vamos a despertar? ¿O vamos a seguir?
No, vamos
jirafa.
A despertar.
¿Jirafa? ¿O no? Con Fernuki, ¿no?
¿Si me quedo dormido en tu casa?
Vení, te invito. Bueno, 9:12 de la mañana vamos a escuchar música en esta cuenta regresiva. Seguimos hasta las 10. Quédense, que tenemos la música.
Estamos musicalizando.
¿No? Bien, ¿no? Es mi Acuña.
No, para mí la música la pone.
Ah, la pone el Vibrant. No, es mi Acuña en los controles.
No, pero la elige, para mí la elige.
Mañana de miércoles, quédense hasta las 10, seguimos con cuenta.
Música
de
RF.
@laUniOK. Nos vemos en Instagram.
Si estás cursando la semana 32 a 36 de embarazo, es importante que te vacunes contra el virus sincicial respiratorio, principal causante de bronquiolitis en recién nacidos. Acércate al vacunatorio más cercano a tu domicilio. La vacuna es gratuita y obligatoria. Para más información ingresa a gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Dengue. La mejor acción es la prevención. Lo más importante es evitar la formación de criaderos del mosquito Aedes aegypti. Da vuelta a cualquier objeto que acumule agua. Limpia y cepilla bebederos de mascotas y drenajes del aire acondicionado. Mantén los patios y jardines desmalezados. Tira agua hirviendo en las paredes de las rejillas. Y evita picaduras usando repelente y encendiendo espirales. Actuemos contra el mosquito. Elegí prevenir. Ministerio de Salud. República Argentina.
Vuelven los descuentos por buen contribuyente en ARBA. Ponete al día ahora y accede a importantes bonificaciones en el 2025. Nuevo plan de pagos. Hasta 30% de descuento y 3 cuotas. Tenés tiempo durante noviembre. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo. Lo que quieras expresar. Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447. Decí lo que quieras. Lo que quieras.
Provincia. 97-1.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la ampliación del Parque Lineal de Maquinista Sabio en Escobar. Nuevos espacios verdes, de descanso y de actividad aeróbica. Dos canchas, juegos infantiles, nuevas luminarias, salón de usos múltiples y oficinas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
¿Qué diría?
Tiene que tener las frases: primavera sin alergias, bajos costos, buena fiesta.
Primavera de canciones.
La UNE te banca.
Estás en la UNE.
Estás en la UNE.
¿Estás?
Estás en la UNE.
Estás en la UNE.
Es un montón.
Pendejos de mierda, hagamos la corta. Mataron a un policía. Por el momento es perpetua para los tres. Les doy un minuto a cada uno para explicarme qué pasó y decirme quién carajo fue.
Todo empezó en una fiesta, unos tragos, unos colegas me pasaron de una jarra, yo la tomé sin problema. Me empecé a sentir mareado, no me acuerdo de la escena. Ahora después de dormir algo me levanté en la vereda. Me dolía la cabeza y mierda, me faltaba un brazo. Estaba sangrando mucho y rapidito paré un tacho. De camino al hospital veo correr a dos borrachos con mucha sangre en la ropa y uno encima tenía mi brazo. Era Nike Future, nunca los vi tan drogados. Pero 2 + 2 = 4, estos guachos me habían cortado. Saqué el chofer del auto, fui directo a atropellarlos. Pero le erré por un metro y rompí todo el local de al lado. Se me vino al humo Nike, me sacó del auto. Usaba mi brazo de bate para golpearme este sacado. Llegó un comisario y le disparó a Nike al hombro. Si cayó entre los escombros, sangrando y paralizado. Future era todo esto escondido tras la pared. Con un hacha de emergencia, el policía no lo ve. Cuando se acerca a esposarnos, salió Future sin temer, le clavó la hacha en la bocha corta, que fue culpa de él.
No, eso no fue así oficial, yo sé que Walty miente. Si cuando llegué a la fiesta él ya estaba del ojete, andaba con malandros malabareando machetes. Y yo me cagué de risa, una historia nueva siempre, pero de repente me comparten un trago. Empecé a sentirme raro, no parecía escabio, lo veo a Fiu al lado. Él sí que estaba doblado, entonces lo agarré del hombro y lo llevé para otro lado. Caminamos 10 metros hasta al lado de un lago, ni bien llegamos al
agua, el future se clavó un clavado. El agua no era profunda, por eso se dio un golpazo. Y de golpe al lado de él yo puedo ver flotar un brazo. Yo le grito agárralo, alguien lo debe estar buscando. Estábamos mal flasheando y empezamos a asustarnos. La cosa se puso muy rara, lo miré a la cara y le dije corramos. Apenas cruzamos la calle un taxi venía, pero parecía que atropellarnos. Hasta al lado nuestro y lo miramos con asombro. Es que Walti manejaba y lo saqué de los escombros. Le estaba dando el brazo y siento un balazo en el hombro. Future le dio la hacha a Walti, Walti armó este quilombo.
A mí no me venga con ningún berretín, que todos la están flasheando, eso no fue tan así. Yo fui a pasar la piola una jodita por ahí y estaba más que doblado, sí, pero solo de weed. Me fui a dar una vuelta por ahí, más que tranqui. Al Walti ni lo vi, al que sí lo vi es al Nike. Estaba re en una flasheando de trap yankee, con una jarra en mano, decía tono de coca, papi. Me ofreció de esa jarra y yo le dije no, gracias. Etapa turbulenta con pinta de sustancia. Me dijo vamos atrás, tengo ganas de lanzar. Y sin antes titubear, guiso al piso en abundancia. Yo me cagué tanto de risa que caí en una cuneta. Había una piedra y te juro de culo que no me la pegué en la jeta. Me levanté empapado, mareado, nunca careta. Y vuelto sin brazo corriendo como que estaba por llegar a la meta. Hicimos unas cuatras con paja y sin gana. Y un taxi casi nos choca la concha de tu hermana. Cayó un gorruto y le metí un cuetazo a Nicolino. Pero él antes le achó la cabeza, corté un pino.
Me convencieron, los tres tienen razón. Sargento.
Sí, señor.
Meta a los tres en el calabozo y que se pudran.
Estás en la UNE.
Destapate.
Destapate.
Destapate. Destapate.
Estás en la UNE.
Destapate.
El sprint final del comienzo del día. Rocío y Nacho contando hacia atrás lo que viene adelante.
Hay sorteo en cuenta regresiva, señoras y señores, damas, niños, niñas y niñes. En el 221-508-2447 pueden participar y decir quiero la remera de Jason porque gentileza de la gran casa del rock ahí en 948 y 49 tenemos una remera para sortear el día viernes. Tu remera favorita del rockero, de la banda, de lo que quieras. Vas ahí a Jason, la pedís y la tenés, pero primero tenés que participar. 221-508-2447, quiero la remera de Jason, lo mismo en el chat de la UNEOC en YouTube, ponen quiero la remera de Jason y están participando. El día viernes, antes de que termine el programa, antes del buzón de quejas y el buzón luminoso, que irrumpió, pensar, ¿eh? Tiene que pensar, queja y algo luminoso para el día viernes. Bueno, el día viernes, antes de todo esto, vamos a sortear la remera de Jason, se va a ir de cuenta regresiva, la vamos a abandonar para dársela a algún
otro día. Me había ¿viste cuando hay un momento que dice esto es para la queja y ahora me lo olvidé?
Se lo olvidó y lo tiene que anotar, sí, en su chat personal o en notas, algo ahí, tuk tuk tuk, rápido, cabeza de radio tiene que manejar, canales. Bueno, todo suyo, Juan Estanislao, ¿de qué se ríe? ¿Qué?
Nada.
Bueno, ahí viene.
Nos metemos de lleno.
¿Trabajas sin retorno ahora?
Me pongo si querés.
Sí, estamos haciendo radio, me gusta.
¿Ahí está?
Juan, vamos, Juan.
Nos metemos de lleno.
Gracias, Meli. Gracias.
Bueno, nos metemos en lo que está dejando la fecha 21, que ayer jugó Gimnasia, jugó Estudiantes. El Lobo, que fue local contra Central Córdoba Santiago del Estero, un equipo duro de roer, podemos decir, ¿no? Que muchos partidos sin derrotas.
Me gusta.
Que está en la final de la Copa Argentina. La verdad que ayer. En la producción que mostró, no fue ese finalista de Copa Argentina, fue bastante pobre. El primer tiempo sobre de los dos, de Gimnasia.
Ya podemos decir Boca campeón.
Nah, ¿mi Boca? ¿Con qué? Encima juega con Vélez.
Claro, no, pero de la Copa Argentina. Sí, digo. Sí, tiene que jugar con todavía Vélez. Le falta Vélez, claro.
Que ahí también, no, después lo vamos a charlar, pero por ahora se jugaría el 27 de noviembre.
Sí.
A días del desenlace del torneo, lo cual Vélez no quiere. Vélez lo quiere jugar en fecha FIFA.
Sí.
Pero Boca no quiere porque le pueden sacar a algunos jugadores. Así que bueno, ahí hay una disputa. Lo cierto que ayer el Lobo, te decía, un primer tiempo muy malo de los dos. Gimnasia se fue bajo unos leves ahí abucheos. Ah. Hay muy poca paciencia ya en la gente. Noveno partido sin ganar para el Lobo. Es cierto que
es mucho,
viene de empatar con Huracán. Y ayer, la verdad, el segundo tiempo fue todo de Gimnasia, no fue un buen partido, pero hizo todo para ganarlo. Tuvo tres situaciones claras, una clarísima de Blasis abajo del arco, cerra el gol increíble.
Sí.
Pero la verdad que ayer, si hubiese tenido un poquito de suerte y de puntería, de efectividad, era para llevárselo 1-0, raspando, pero era para llevárselo, porque de hecho en el segundo tiempo le expulsan a Kili Vega a Central Córdoba, y a partir de ahí ya se había hecho poco para atacar, dejó de atacar directamente, y fue todo del Lobo, que te decía, con poca idea, pero con mucho empuje, tuvo sus chances y mereció un poquito más, pero bueno, no le está costando mucho. Si te parece, lo escuchamos a Méndez.
Me parece.
El técnico del Lobo.
El Mago.
Yo separaría el partido en dos tiempos. En primer tiempo, muy malo nuestro, con y sin pelota, nos costó generar juego, nos costó tener la pelota, nos costó regresar al rival, por más que no sufrimos nuestro arco. Así todo, creo que tuvimos una o dos ocasiones más claras, ¿no? Porque la de Flaco, un remate de Martín, pero fue muy pobre el momento del primer tiempo. Creo que el segundo tiempo mejoramos, ¿sí? Salvo los primeros 5 minutos, porque el segundo tiempo fue un poquito de nuestro, generamos unas cuantas situaciones de gol, posicionamos al rival en su campo, pero no tuvimos la eficacia de convertir ese gol que tenía el partido.
Ahí estaba explicando un poco sus sensaciones,
sí.
Un poco esto que yo le decía, ¿no? Lo del primero y el segundo tiempo y la falta de eficacia.
Bien mantenida esa pelada, ¿no? Impecable, estaba bien pulida.
Impecable. Bueno, el Lobo que ya juega el sábado
ya,
de vuelta.
Sábado y domingo, Gimnasia Estudiantes.
Y después el Pincha, que jugaron a la misma hora ayer en cancha de San Lorenzo. Arrancó perdiendo con gol de Guizamón para San Lorenzo y después lo empató el pibe, Tobio Burgos. En el final del primer tiempo, creo que al revés de Gimnasia, mejor el primer tiempo y más chato
Lobo.
El segundo, incluso con un hombre de mal,
no
los últimos 15
ayer,
los últimos que... 15 que le expulsan a Irala por una patada tremenda sobre
Mancilla,
que le cortó ahí,
le cortó la cabeza, y ahí lo estamos mirando en imagen, una imagen terrible,
sí,
¿no?
Sí,
porque le salía mucha sangre.
Sí, porque le fue muy mal.
Le fue mal, yo no lo vi al partido, pero hablé con nuestro productor hoy bien temprano y me dice, ni siquiera fue directo a mostrarle la roja cuando el tipo estaba ensangrentado de la cabeza. Demoró en sacarle la roja, medio raro, ¿no?
Escuchemos lo que dijo, también estaba muy enojado con el árbitro Domínguez. Sí, bueno, hace varios partidos que viene enojado con los arbitrajes. Lo escuchamos.
Solo contra todos, Canales. Dale,
no,
a ver.
No empecemos.
Viene a proponer, que viene y que controla el partido, que maneja la pelota como quiere ese equipo. Y le cobras 21 faltas. Y al otro equipo que tiene que defender constantemente le cobras 5. Me cuesta creer esa situación, pero nada, entonces es muy difícil poder avanzar y poder generar situaciones cuando constantemente te lo cobran a vos, parece que, digamos, vos atacás y ese lo fule. Pero bueno, entonces se hace un poco engorroso.
Eduardo, jugaron un buen rato con uno más, decías recién nos vamos con las manos vacías. ¿Sentís que un poco se pierde el partido por esto de...?
¿Qué vamos a hacer? Sabíamos que es una cancha difícil con un gran rival, un gran entrenador. Se están acoplando recién, la idea de Miguel recién la están queriendo encontrar, pero nosotros vinimos a plasmar nuestro juego, lo presionamos alto, se jugó como Estudiantes quiso, todo el tiempo, y irse con un punto, la verdad, duele.
Bueno, ahí estaba las sensaciones de Domínguez, muy caliente con el arbitraje, que bueno, ya hace varios partidos que lo viene manifestando, que se siente perjudicado, siempre muy respetuoso a la hora de hablar, pero ya cada vez más...
Bastante razonable lo que dice, ¿no? Sí, en cuanto a la comparación, me parece
mejoró,
que...
Estudiante, por lo menos está mejorando su andar, su funcionamiento, pero bueno, le cuesta el triunfo. Ayer Independiente goleó...
¿No está de acuerdo con mi frase? ¿Son los contra todos?
Pero esa no es tuya, sí.
Bueno, tiempo, pero Estudiantes contra todo,
a mí ¿no?
no
me gusta caer en esa todo el tiempo, porque si no todo el tiempo justificás en algo.
No justificamos nada, pero solo contra todo. Mirá la diferenciación que hizo en ataque y defensa con las faltas.
Sí, después habría que ver minuciosamente si de esas 21 cuáles fueron faltas y cuáles no, a veces.
Bueno, está bien.
Pero bueno, Independiente goleó 3-0 a Unión, al Tatengue, que venía bien ahí peleando arriba, lo bajaron de un ondazo. El que ganó, gustó y goleó, fue Huracán de visitante en cancha de Newell's. Allá se metieron dos hinchas a putear a los jugadores dentro de la cancha, de Newell's, ¿no? Y el Globo, que con esta goleada alcanzó finalmente a Vélez, hace dos fechas ya que no podía ganar. Bueno, está con la misma cantidad de puntos. Vélez va a jugar con Tigre mañana.
Mañana.
Cierra
qué
la fecha.
Fecha rara, ¿no? Porque sí, empezó el lunes. Rara.
Termina ahora
en
noviembre
el
campeonato.
Jueves.
Porque hay fecha FIFA ahora.
Claro.
Juega la selección. Vélez de local con Tigre. Y va a jugar con todos los resultados puestos, Vélez. Lo cual puede ser positivo o negativo. Va a jugar con mucha presión porque ya sabe que Huracán lo alcanzó. Y recordemos que tiene que jugar River. Que River puede quedar ahí si Vélez pierde. Racing, que también juega hoy, así que una fecha con mucha presión para el conjunto velezano, que sí. Si pierde va a dejar el campeonato muy abierto, no solo para Huracán, sino para todos los perseguidores que están ahí cerquita, Talleres, todos los que están ahí todavía no jugaron. Así que hoy juega Racing con Barracas a las 4 de la tarde, en cancha de Barracas. Banfield Belgrano, Boca con Godoy Cruz a las 19:30 en la Bombonera. Y a las 21:30 Instituto recibe a River en Córdoba. Así que lindos partidos también para ver en la jornada de hoy.
En un ratito, prometa.
Hablamos de la Champions, que yo sé que a vos estás muy expectante. Porque
sí,
hoy
porque
en
hoy jugamos nosotros.
Así que, y también vamos a hablar, porque ya salió la convocatoria de la selección argentina para esta doble fecha de eliminatoria con Paraguay y Perú, ayer.
Que tiene a Argentina como protagonista en la Bombonera.
Con Perú en la Bombonera.
Que no fue mal el último partido con Uruguay.
Uruguay,
¿no?
El único que perdimos.
Claro, el único que perdimos fue en la Bombonera. Sí. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, prometíamos hoy bien temprano por las elecciones en Estados Unidos analizar en qué nos afecta, qué pasó. Bueno, desarrollar un poco quién más, sino quién mejor para hablar de esto que nuestro querido compañero Gerardo Salbovics, que está videollamada. Don Gera, ¿cómo le va? Buenos días.
¿Cómo andan, queridos? ¿Todo bien por ahí?
Muy bien, ¿usted?
Bien, bueno.
Bueno.
Asimilando todavía las noticias que nos llegan desde el norte.
Asimilando lo que sucedió en el norte. Bueno, Jera, ¿sorprende, no sorprende los resultados? Las encuestas daban ahí un empate medio técnico, pero algunos ya se aventuraban en las últimas horas a decir que el triunfo era de Trump. Bueno, finalmente ya se sabe, ¿no?
Sí, anoche con las primeras horas de... cuando empezó a realizarse el escrutinio, parecía que había cierto viento a favor para Donald Trump. Finalmente fue bastante amplia la victoria. Hay que decir que por el sistema electoral estadounidense esto de las encuestas no es tan fino,
claro.
Digamos, ¿no? Porque esto de que si un estado se gana por un voto, se lleva a todos
los
electores,
claro.
Hace que, bueno, por ahí había un escaso margen en las encuestas, pero terminó... todo eso a favor de Trump, que fue el que ganó la mayoría de los estados pendulares, ¿no? Estos estados que eran clave para ver quién ganaba en esta situación de supuesto empate técnico, que terminó finalmente, al menos por ahora, con 277 electores para Trump, 224 para Kamala Harris. hasta este momento, o sea, superó los 270 que tenían, por eso está confirmadísimo el triunfo de Trump, por más que no se haya hecho oficial, y con unos números aproximados del 51% para Trump, 47,5% para Kamala Harris, al menos en este conteo preliminar. Trump se convierte en el presidente 47 de los Estados Unidos, además gana por el voto popular, ¿no? Esto de que se impuso también en la cantidad de votos. ¿Se acuerdan que en otras elecciones, por ejemplo, cuando gana Trump en 2016, su contrincante Hillary Clinton le sacó 3 millones de votos en el conteo general, pero por el sistema estadounidense que decíamos, ganó Trump. Bueno, ahora Trump también gana por el voto popular, más de 71 millones frente a 66 de Harris, y algo que no había pasado hace 20 años para los republicanos, esto de imponerse también en el voto popular. Gana también el control del Senado, los republicanos se encaminan a también consolidar una mayoría en la Cámara de Diputados, van a tener también la mayoría que conservan en la Corte Suprema, así que Trump vuelve con un poder absoluto, ¿no? Nunca en la historia reciente, al menos quizás con Ronald Reagan, un presidente de Estados Unidos concentró tanto poder para llegar a la Casa Blanca, lo cual también abre un montón de interrogantes, dilemas y también temores, ¿no?
Sí, y con promesas bien radicales, Jera, ¿o no?
Sí, por lo menos en lo que tiene que ver con América Latina, la migración, que es uno de los temas claves y que tuvo mucha incidencia en el triunfo de Trump, esto de que va a ser la deportación más grande de la historia, esa es su promesa. Así que también mucho cuidado lo que pueda pasar en Estados Unidos, en México, ¿no? Con esta promesa de deportación masiva de migrantes y esta situación que se presenta donde el voto latino es clave, fue clave para la victoria de Donald Trump. Hay más de 60 millones de latinoamericanos y latinoamericanas en Estados Unidos, un número que creció muchísimo en los últimos años. La gran mayoría mexicanos, pero ahora no tanto, representan cerca del 15% del padrón electoral y siempre fueron mucho más proclives a los demócratas. Esto se empezó a revertir y este favoritismo creciente de la comunidad latina en favor de Trump es lo que también influyó en el resultado y lo que también nos genera mucha preocupación, ¿no? Como hermanas y hermanos de nuestra región migran cada vez más a Estados Unidos y votan a un tipo como Donald Trump.
Escuchaba hoy temprano el discurso de Trump ya ganador, agradeciéndole enfáticamente a Elon Musk, que será, imagino, una figura clave ahora en el nuevo gobierno norteamericano.
Bueno, la figura de Elon Musk es clave para entender también el triunfo de Donald Trump, que decíamos en su anterior presidencia, cuando se va, e incluso en 2020 pierde su cuenta de Twitter y es penado por su discurso de odio, por su news, por las mentiras que decía abiertamente, le cerraron la cuenta. Elon Musk agarra Twitter, le devuelve no solo le devuelve la cuenta a Trump, sino a muchas personalidades de extrema derecha y a todo ese mundo de discurso de odio. Y en los últimos años empieza a jugar cada vez más en política, empieza a opinar de toda la política del mundo, siempre muy ligado a las fuerzas de extrema derecha, del ultraconservadurismo, y sobre todo pegándose a Donald Trump, haciendo campaña, puso 132 millones de dólares Elon Musk para la campaña de Trump. Recordemos, Elon Musk no solo es el dueño de la red X, ex Twitter, sino que es quien tiene mayor número de seguidores, ¿no? O sea, tiene un nivel de influencia en el mundo virtual, en esa plaza pública enorme, que es Twitter, y que además viene poniendo una moneda importante, así que factor clave Elon Musk en el triunfo de Trump, y se abre también ahí la puerta a su crecimiento político, ¿no? De la mano de Trump, Trump le había prometido que le iba a dar un cargo en el gobierno, para un nuevo cargo que van a inventar, de Contraloría y demás, así que bueno, también preocupante el crecimiento no solo de la extrema derecha de la política tradicional, sino también de este mundo virtual con cada vez más incidencia en nuestras vidas, con un personaje tan particular como Elon Musk.
Y bueno, lo que se desprende de esto es lo que sucedió alrededor del mundo, las felicitaciones de determinados líderes, Netanyahu, bueno, el propio Javier Milei, Bolsonaro. ¿Qué va a pasar en el ámbito geopolítico, Jera? ¿Qué se viene de acá en adelante con este triunfo resonante de Trump?
Bueno, como decías, los primeros saludos, Nayib Bukele de El Salvador,
Bukele,
Macron
claro.
de Francia, Netanyahu de Israel, Zelensky de Ucrania, los primeros que lo saludaron, junto a, obviamente, Javier Milei, que tuiteó también de
In forma English.
Muy contenta.